Las bibliotecas hablan. Cada semana, la Red de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Todos los jueves, Planeta Biblioteca en Radio Universidad. Desde el aula 89, en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Planeta Biblioteca. Estamos aquí en directo, son las 6:20 de la tarde y hoy tenemos un programa que a mí me resulta muy atrayente, el tema que vamos a tratar, muy sugerente y sobre todo muy desconocido, por lo menos para mí, porque hoy está con nosotros Raúl Vicente. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por venir. Raúl trabaja, es técnico de archivos en el Archivo Biblioteca de la Catedral de Salamanca. Con lo cual vamos a hablar de documentación histórica, vamos a hablar de muchas cosas que yo creo que van a ser muy interesantes para todos, ¿no? ¿No es así?
Esperemos que sí, yo creo que sí.
Sí. ¿Nos puedes empezar contando un poco cuál es el origen del archivo de la Catedral de Salamanca? Porque cuando escuchamos esto imaginamos que tiene una historia tremenda, preciosa, antigua, ¿no?
Sí. La verdad es que generalmente cuando vienen a visitarnos al archivo, pues a la gente le sorprende la cantidad de documentación, ¿no?, que nosotros conservamos en nuestras dependencias. Porque cuando la gente habla de una catedral, lo piensa como una especie de edificio, de
sí,
monumento histórico-artístico.
Como un monumento,
como
¿no?
un monumento, es decir, pero realmente es una institución viva que ha generado mucha documentación a lo largo de su historia y que realmente pues conserva unos fondos documentales muy interesantes.
Además, tú eres historiador también, eres licenciado en historia y licenciado en documentación, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, bueno, cual... tenemos la posibilidad, tenemos la suerte de poder contar con esas dos disciplinas que yo creo que son complementarias a la hora de trabajar en un archivo histórico.
Como este. ¿Qué tipo de documentación tenéis? Cuéntanos un poco cómo se origina este archivo, qué tenéis allí, qué custodiáis.
Bueno, fundamentalmente la documentación más importante que nosotros conservamos en el archivo es toda la documentación de época medieval.
¿Medieval?
Porque en Salamanca pues prácticamente se conserva toda la documentación de esa época en nuestro archivo. Un poquito en el archivo diocesano también, el archivo que se conserva en el Palacio del Obispo, muy poquito en el archivo municipal porque ha tenido muchas vicisitudes a lo largo de la historia. Entonces, prácticamente la historia medieval de Salamanca, para poder recurrir a ella, pues hay que pasar por los fondos documentales de nuestro archivo. Es verdad que también luego, durante la época moderna, pues tenemos unos buenos fondos documentales y a partir del siglo XIX es cuando, con la cuestión de la desamortización, al perder un montón de funciones el cabildo, que es el órgano de gobierno de la catedral, pues bueno, digamos que genera mucha menos documentación. Pero prácticamente toda la documentación de época medieval se conserva en nuestro archivo.
¿Desde qué siglo podíamos hablar?
El primer documento escrito que nosotros conservamos, que además es el primer documento escrito sobre Salamanca, es del año 1102.
1102.
Es decir, que ya llevamos más de 900 años de historia de la catedral. Bueno, es un privilegio que conceden pues Raimundo de Borgoña y Doña Urraca, que son los repobladores de la ciudad de Salamanca, y que se lo conceden al obispo Jerónimo. No sé si conocéis, es decir, la exposición que hay Hieronymus, es decir, en las torres de la catedral, donde hay parte de la documentación que nosotros conservamos en el archivo, que allí se expone, pues el título que da origen a la exposición es por Jerónimo, por Hieronymus en latín, decíamos, porque con él, en el año 1102, comienza un poco toda la historia de la diócesis de Salamanca.
De la diócesis. A veces los términos eclesiásticos, a nosotros ya pues, tenemos cierta incultura, nos resultan complejos, aunque vivimos en esta sociedad y en esta historia, que es fundamental conocerlos, porque es una diócesis realmente.
Vamos a ver, nosotros conservamos fundamentalmente la documentación del Cabildo Catedralicio. Es decir, el Cabildo Catedralicio es el órgano de gobierno de la Catedral de Salamanca. Es decir, es como haciéndolo a grosso modo, es decir, y entendiéndolo siempre entrecomillado, es decir, sería como en una ciudad el ayuntamiento, ¿no? Es decir, el alcalde con sus concejales. Pues en nuestro caso sería pues el deán con sus canónigos, que es el cabildo, que es el órgano de gobierno de la catedral. Siempre por encima estará el obispo, es decir, que es el que se asienta en la cátedra. Es decir, en la catedral, de ahí es donde viene el nombre catedral, es decir, porque es la cátedra del obispo. Siempre que existe una diócesis, existe una catedral, porque es donde se asista realmente la cátedra del obispo.
Claro, y por eso es como una división administrativa, podríamos decir.
Efectivamente, entonces prácticamente la división administrativa durante muchísimos siglos fue precisamente la eclesiástica.
Ajá, si no hay diócesis, no hay catedral.
Exactamente.
Parece una perogrullada, pero,
sí, pero
a veces nos cuesta entenderlo porque algunas ciudades no tienen catedral, y por ejemplo en la provincia de Salamanca hay más.
Claro, la catedral de Ciudad Rodrigo, por ejemplo.
Ajá. Cuéntanos un poco, ¿con qué personal cuentáis en el archivo?
Bueno, nosotros, pues somos otro técnico y yo, que desgraciadamente no ha podido acompañarnos hoy por problemas familiares, pero que es Pedro Gómez, que también es otro de los técnicos del archivo de la catedral, y hay un canónigo archivero, es decir, que digamos que es un sacerdote y que forma parte del cabildo de la catedral, que además ha sido recientemente nombrado, es decir, hace muy poquito, en diciembre del año 2013, porque el anterior, pues José Sánchez Vaquero falleció, uh-huh. y han nombrado pues un nuevo canónigo archivero, que además es el vicario de la judicial de la diócesis de Salamanca. Estamos, por lo tanto, pues Casimiro, que es el canónigo archivero, Pedro y yo, y luego pues también tenemos el asesoramiento de Pepa Montero, que es una musicóloga que nos ayuda en todas las tareas relacionadas con el archivo de música, y luego bueno, pues la verdad es que tenemos muchos alumnos de prácticas que pasan por allí, por lo tanto sí que hay bastante movimiento en el archivo. Tenemos gente de prácticas pues de la Facultad de Traducción y Documentación, uh-huh. de la Facultad de Geografía e Historia, de Musicología, bueno, estamos muy animados, vamos.
Sí, porque tenéis también una parte muy importante, ¿no?, de archivo musical.
Sí, la verdad es que es además uno de los fondos documentales más consultados en el archivo. Si vienen gente de incluso desde el extranjero, nos han venido hasta australianos, es decir, para, uh-huh. para consultar la documentación musical que conservamos en el archivo. Bueno, pues porque han pasado por allí maestros de capilla muy importantes que han dejado música original compuesta para la uh-huh. catedral, que desde luego que ha tenido una gran relevancia a lo largo de la historia. Por lo tanto, el archivo de música es muy importante y realmente es uno de los fondos documentales más consultados.
¿Qué tipo de documentos son estos de archivos del archivo musical? Porque nos imaginamos siempre los cantorales, estos enormes, ¿no?
Claro, sí, sí. Los que se colocaban en los facistoles del coro, claro. Esto tenemos una buena colección de cantorales, también hay libros de polifonía, pero fundamentalmente el bloque importante son lo que nosotros llamamos música papeles, o bueno, que son las partituras musicales que componían los maestros de capilla.
Manuscritas.
Que son manuscritas y que están compuestas por diferentes partichelas, que es lo que se conoce como la música papeles, porque cada partichela tiene pues un instrumento, una voz, es decir, que le correspondería a cada uno de los músicos que componían la capilla de música de la catedral.
¿Eso se puede interpretar actualmente?
Se puede interpretar y de hecho ha habido en estos últimos años una recuperación a través pues, de las instituciones, el primero el Cabildo, por supuesto, pero también en colaboración con otras instituciones, con la propia universidad, con el conservatorio, se ha recuperado bastante música del archivo, se ha interpretado. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, va a salir en breve pues una grabación de un concierto que hubo con ocasión del quinto centenario de la Catedral Nueva, con música propia de la catedral. O sea que sí que hay ahora mismo una tendencia a recuperar esa música.
Desde luego es muy interesante todo lo que nos estás contando. Me ha llamado también la atención el cargo de canónigo archivero, ¿no? Eso tiene una tradición también, ¿no?
Sí, claro,
siempre
claro.
Ha habido un interés en por mantener esta documentación, ¿no?
Sí, la verdad
con
es
la
que
institución.
Ellos incluso en la documentación antigua, a partir del siglo XVII, hablaban de archivista. Ellos lo llamaban
¿sí?
el archivista. El primer archivista que nosotros tenemos reconocido como tal fue Gil González Dávila, aunque anteriormente sí que había pues lo que llamaban los tenedores de las llaves, de las arcas del cabildo.
Esto quiero que me lo cuentes, que me parece
claro,
muy
antiguamente
romántico,
se
incluso.
Conservaba la documentación antes de que hicieran, pues digamos que mobiliarios o armarios donde se conservaba la documentación, pues se conservaba en arcas, diferentes arcas que estaban dispuestas por diferentes estancias de la, uh-huh. de la catedral. Y bueno, es algo parecido a eso de las arcas de las cinco llaves de la Universidad de Salamanca,
¿sí?
Es decir, que había diferentes personas que tenían una llave. Pues en nuestro caso era algo muy similar.
O sea, que si no tenemos todas las personas, no podemos abrir las arcas.
Todas las personas y todas las llaves no se puede abrir.
Eso da la idea de la importancia de la documentación que se custodiaba también, ¿no?
Claro, siempre han sido muy celosos de conservar la documentación que tenían, la verdad es que sí.
Ajá, bueno, Raúl, pues se lo está haciendo muy corto, particularmente a mí, y es que estamos llegando a la mitad del programa. Y como siempre, pedimos a nuestro invitado que elija una canción para ponerla en la mitad.
Bueno, la verdad es que entre Pedro y yo, pues que hoy no podía estar con nosotros, pero elegimos una canción muy apropiada para la primavera, que es esta de Love is in the Air de John Paul Young, que es un clásico.
Pues vamos a escucharla. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Bien, estamos en Planeta Biblioteca y estamos con Raúl Vicente, archivero de la Catedral de Salamanca, que nos está contando realmente cosas muy interesantes sobre la documentación que ellos custodian sobre la catedral. Y estamos hablando también de la conservación de los documentos, nos hablaba de las arcas que había, nos hablaba de las llaves, estos sistemas de seguridad entonces. Ahora no se conservan así los documentos, ¿no?
Claro, es decir, ahora mismo pues ha habido una tarea muy importante de descripción, de clasificación, de organización, es decir, de acondicionar bien toda la documentación en cajas, en fin, bueno, pues con las medidas de seguridad oportunas, aunque es verdad que nosotros nos encontramos en el primer piso del claustro de la Catedral Vieja, por lo tanto estamos en un espacio histórico, un espacio patrimonial, y entonces cualquier intervención pues es complicada, es decir, que a lo mejor hay cuestiones que quiere uno hacer pero no puede por cuestión de conservación del patrimonio, pues el caso por ejemplo pues el adecuar las ventanas o los balcones, bueno, pues son los que dan hacia la zona del claustro, pues no se pueden tocar, ¿no? Es decir, claro, siempre tenemos una serie de impedimentos que, pero aún así pues intentamos tenerlo de la mejor manera posible.
Además de archivo tienes biblioteca, ¿no?
También tenemos una biblioteca tenemos una biblioteca de fondo antiguo que comienza en el año 1529, es decir, ese es el primer libro impreso que conservamos, además de un manuscrito de unos evangelios de finales del siglo XV, que es un códice manuscrito de Fray Juan López de Salamanca, pero lo que es propiamente la colección impresa empieza en 1529. Eso sería la parte de fondo antiguo, que tenemos unos 4.000 volúmenes aproximadamente. Sí, la verdad es que es una biblioteca también bastante desconocida,
sí,
pero sí que conservamos una... Bueno, pues es una biblioteca de fondo antiguo bastante curiosa. Desgraciadamente no la que tenía el archivo, perdón, la que tenía la catedral en el siglo XVI, que era una biblioteca enorme, es decir, prácticamente muy similar a la que tenía entonces la biblioteca de la Universidad de Salamanca, pero bueno, pues avatares de la historia, pues se fue perdiendo esa gran biblioteca que estaba en la capilla de Santa Catalina, una de las capillas del claustro de la Catedral Vieja. Y aparte de esa biblioteca de fondo antiguo, pues también tenemos luego una biblioteca auxiliar con fondos modernos. Vi una biblioteca que se puede utilizar para los investigadores que van al archivo y que, bueno, pues cualquiera de los temas que son un poco atinentes a esas cuestiones, pues ahí hay un fondo moderno pues de música, de historia, de arte, que pueda ser útil a los investigadores.
Para el estudio y la investigación, porque ¿quién os visita? ¿Quién puede investigar? ¿Quién puede acceder a vuestros fondos? ¿Quién puede consultar?
El archivo en principio está abierto, es decir, para todo el mundo, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 y media hasta las 7 y media, de lunes a viernes, o sea, es decir, que está abierto a todos los investigadores que quieran acudir al archivo buscando información. Y bueno, la verdad es que fundamentalmente pues hemos tenido muchos investigadores pues que están realizando sus estudios en la universidad, que están realizando tesinas, tesis doctorales. Hace poco se han defendido unas cuantas tesis doctorales en relación con, pues por ejemplo, estoy recordando ahora una sobre el maestro Doyagüe, que defendió Pepa Montero, sobre el maestro Yanguas, que defendió Pablo Gil, o hace poco sobre la escultura barroca de Mariano Casas. Es decir, que sí que ha habido bastantes tesis doctorales que se han defendido en la universidad y con documentación de donde se ha consultado mucha documentación del archivo nuestro.
El archivo vuestro. Estamos hablando de investigadores. ¿Y una persona que tenga curiosidad por acceder?
Cualquier persona puede acudir al archivo y consultar la documentación que nosotros ponemos a disposición de los investigadores, obviamente respetando el reglamento del archivo, como en todos los sitios, pero desde luego que está abierto a todo el mundo que quiera ir buscando información que para ellos pueda ser útil.
Pues es estupendo, ¿no? Porque también los archivos, bibliotecas y archivos, tenéis una labor de difusión, ¿no? De los fondos, las conserváis, pero también la difundís, ¿no? ¿Cómo hacéis esta labor? ¿Hacéis publicaciones también? ¿Exposiciones?
Llevamos una colección de publicaciones con ayuda del Ministerio de Cultura, de la Subdirección General de los Archivos Estatales. El primer libro que publicamos fue sobre la guía del archivo, que es un poco, bueno, el libro más general que se puede o el instrumento de descripción más genérico que se puede hacer sobre el archivo, y luego pues hemos ido sacando diferentes libros, pues uno sobre el catálogo del archivo de música que se publicó recientemente, ahora en breve que está en prensa y que esperemos sacarlo dentro de poco porque tenemos la obligación de hacerlo, sobre los fondos económicos de la catedral. Así que yo creo que va a resultar muy, muy interesante. Otro que tenemos también pendiente sobre los libros de actas capitulares de finales del siglo XV, principios del XVI. O sea que, bueno, hay una serie de colecciones de que hemos iniciado, de publicaciones, y que, bueno, que esperamos que creemos que son útiles, muy útiles a los investigadores. Aparte luego, pues, de seguir con la tarea de la descripción de todos los fondos documentales y ponerlos a disposición de los investigadores.
¿Y tenéis presencia en Internet? ¿Digitalizáis fondos? ¿Tenéis algún proyecto en este sentido?
Tenemos la intención, porque ahora mismo hay una modificación de la página web de la catedral, entonces pues nuestra idea es, de la base de datos que nosotros tenemos de gestión del archivo, poderla colgar en Internet para que los investigadores puedan acceder a través online a los instrumentos de descripción que nosotros tenemos del archivo. O sea que sí que estamos pendientes de que se pueda hacer. Y en cuanto a la digitalización, pues sí que hacemos digitalizaciones, pero esas las hacemos a partir de lo que nos piden los investigadores.
Así, a demanda, ¿no?
Exactamente. Sí.
Incluso si algún investigador de fuera de Salamanca os pide que le enviéis algo,
también lo hacemos.
¿Os visitan también gente curiosa, gente que no sea...?
Generalmente tenemos visitas académicas. Pues cuando digo académicas, pues me refiero a alumnos de la Facultad de Documentación, por ejemplo, a alumnos de la Facultad de Educación, alumnos de la Facultad de Musicología. Es decir, son visitas concertadas que puedan ser útiles a los alumnos, y bueno, sí que tenemos a lo largo del año tenemos varias asociaciones culturales también, pero intentamos bueno, pues rebajar un poco el número de visitas, porque tampoco, es decir, el archivo no es un museo, es decir, no lo podemos tener abierto a la visita, sino que es un archivo abierto a la investigación y a determinadas visitas académicas o porque puedan resultar interesantes a determinados grupos.
Hemos celebrado también hace poco el centenario de la catedral, ¿no? ¿Habéis participado vosotros de esta celebración? ¿Y qué ha consistido? ¿Qué centenario se ha celebrado?
Bueno, me gustaría que estuviera aquí Mariano Casas, que fue el coordinador del quinto centenario, porque él, la verdad es que podría explicar todos los actos que se han hecho a partir del año 2013, que la verdad es que fueron muchos. Creo que la presencia de la catedral en el 2013 ha sido importante. Desde un congreso internacional que se hizo sobre la catedral, desde tocando prácticamente todos los puntos, la teología, la historia, el arte, la música, en un congreso que se preparó en abril, si no recuerdo mal, que además ahora en breve se podrán publicar se verán las actas porque se van a publicar. Ha habido casi, si no recuerdo, unos 25 conciertos a lo largo del año, con muchos de ellos con música, de lo que hablábamos antes, con música propia del archivo de la catedral. Pues ha habido muchas visitas a lo largo del año de diferentes arciprestazgos. Es decir, bueno, ha habido muchas celebraciones litúrgicas especiales, ha habido mucho movimiento durante todo el 2013, y como es lógico, pues el archivo ha tenido su presencia, claro.
Su papel importante. Pues estamos acabando.
Sí, muy bien.
y no sé, ¿nos quieres contar algo que a ti te resulte especialmente llamativo? Algo que te guste mucho de tu trabajo, del archivo, algún documento que te llame la atención, no sé.
Hombre, nosotros lo que desde aquí invitamos a todos los, sobre todo a los estudiantes universitarios, que, bueno, animarles a pesar de que hoy en día la investigación está tan denostada, tan mal pagada, pero desde aquí, desde luego, invitar a todo el mundo que quiera investigar sobre algún tema que tenga relación con la catedral, que nos venga a ver, que venga al archivo, que el archivo está abierto para todo el mundo. Y que bueno, pues animar desde aquí a que continúen con sus investigaciones, que todavía por la catedral están muchas cosas todavía por descubrir.
Hay mucho por hacer, ¿no?
Todavía hay mucho por hacer.
Yo te veo con un entusiasmo también estupendo y con un carácter muy aperturista, ¿no? Ganas de mostrar lo que hacéis.
Sí,
y lo
la
que
verdad
tenéis.
Es que en ese sentido hay que agradecer al Cabildo el que haya tenido esa intención de que el archivo funcione, de que sea dinámico, de que esté abierto y de que esté a disposición del público.
Pues muchísimas gracias, y yo no quiero que te vayas sin que nos recomiendes un libro, claro, como todos los que venís. Que a mí siempre me parece la pregunta más difícil que hacemos.
Sí,
no sé a ti.
Bueno, pues yo voy a recomendar un libro que se llama Tokyo Blues, que es de Murakami. Es un libro ya, bueno, yo creo que ya es un clásico. Murakami es un autor japonés que incluso ha sonado para... para el último premio Nobel de Literatura.
Sí.
Y la verdad es que es, a mí siempre me ha gustado ese libro, me lo recomiendo un amigo y la verdad es que desde aquí pues lo recomiendo a lo, sobre todo a la gente joven, es sobre una relación de juventud en Japón, ambientada en los años 60, muy ameno de leer y desde aquí pues lo recomiendo.
Lo recomendamos.
En general recomiendo el
autor.
En fin, el autor y que leamos.
Y que leamos, sí. Además, cuando leemos un autor como Murakami también nos llama mucho siempre la atención, nos metemos en otro mundo, como en otro universo que es muy desconocido, ¿no?
Sí.
La cultura oriental y Japón y siempre se nos abre como una ventanita, ¿verdad?
Sí, siempre que leemos
algo. Muchísimas gracias.
Nada, bueno, gracias a vosotros.
Nos vamos ya a despedir del programa. Vamos a acabar con música de Tomás Luis de Victoria, ¿verdad? Porque es un músico que
muy
vosotros
bien,
tenéis.
Una música muy buena,
vamos
sí.
a ver el Ave María.
Muy bien.
Y nada más. Muchas gracias por estar allí, a todos los oyentes. Y ya sabéis que tenéis los podcasts en iVoox, en el kiosco digital iVoox. Y os esperamos el jueves que viene en Planeta Biblioteca.